Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. El Papa señalaba en una de sus misas en Casa Santa Marta las cinco actitudes que impiden un verdadero encuentro entre Jesús y el cristiano. Hablaba de la riqueza, la rigidez, la tibieza, el clericalismo y el espíritu mundano. Francisco decía que somos sumisos a todas estas cosas, que no son sino ideología o formas de vida en las que se refleja en el fondo la falta de libertad. Y claro, en este sentido nos recordaba precisamente que no se puede seguir a Jesús sin libertad. Bueno, pues yo creo que nuestro primer invitado en este Artesanos de la Fe seguro que comparte, que le parecen acertadas estas palabras de Francisco, porque como él ha dicho en alguna ocasión, ahora estamos aquí, pero un día estaremos allí. Vamos a desvelar y presentar a nuestro entrevistado, como siempre, con la ayuda de Sandra Madrid. Muy buenas.
¿Qué tal, Mario? Pues se trata de José María Michavila. Nació en 1960. Lleva más de 30 años ejerciendo como abogado y profesor de Derecho. En 1988 ingresó en el Consejo de Estado. A partir de 1993 dedicó parte de su vida a la política. Fue miembro del Gobierno de España con José María Aznar, primero como secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y después como ministro de Justicia. Al abandonar la política, retoma su vocación y labor como abogado y en 2009 fundó el despacho M. Abogados. Le encanta la lectura, es amante de la pintura y de la música y comprometido con las causas solidarias. José María tuvo 5 hijos con su primera mujer, Irene Vázquez, que dice son un regalo. Uh-huh. Ella falleció el 8 de noviembre de 2013 tras sufrir un infarto cerebral después de dar a luz al 5º hijo del matrimonio, y cuando se marchó al cielo sintió que recibía el encargo, la misión de hacer una familia alegre. Recientemente, el 1 de mayo, se casó con Alejandra Salinas, fundadora de Contemplare, que ayuda a las religiosas de más de un centenar de conventos de España a comercializar sus productos artesanales a través de Internet.
Bueno, y nosotros le agradecemos mucho el que además haya querido estar con nosotros y ofrecernos su testimonio en este Artesanos de la Fe. Hola, José María, ¿cómo estás?
Hola, Mario, hola, Sandra. Gracias a vosotros. Bueno, gracias a vosotros por el trabajo que hacéis, la labor que hacéis, el testimonio que hacéis y la compañía que dais a tantos como se escuchan.
Estamos encantados de recibirte. Oye, tu verdadera vocación es ser profesor universitario y abogado. Bueno, aunque la política es verdad que también es una vocación y además por la que casi todo el mundo te conoce, ¿no? Esa imagen pública es difícil.
Sí, una vez que eres político ya te queda la imagen para toda la vida. Pero fíjate que hace 15 años que dejé de ser político. Pero bueno, yo tuve suerte y tuve una etapa de vida política, creo que fructífera para los españoles. Y así me recuerdan muchos.
Oye, José María, ¿es difícil ser católico sin tener que renunciar, o ser político sin tener que renunciar a ese ser católico y poder manifestarlo además abiertamente?
Yo creo que más bien todo lo contrario, ¿no? O sea, al final, dedicarse a la vida pública es pues dedicarse a los demás, dedicarse al bien común. Y un católico suele tener bastante más aproximación a lo que es el bien común que otras personas, ¿no? Un católico coherente creo que tiene una capacidad de hacer una vida política de servicio a los demás y de generosidad, que al final es para lo que se debería estar en política. No siempre ocurre, pero es lo que debe ser la regla general, ¿no?
Uh-huh. El poder, el dinero, hay quien dice que puede hacernos olvidar lo más importante de la vida. Sin embargo, en tu caso vemos que no ha dejado de tener los pies en el suelo y la cabeza y el corazón en lo que de verdad importa. Quizá todo esto es más sencillo cuando uno tiene claro que esto es un servicio, que somos instrumentos del Señor y que la forma de acercar a la gente a Dios es con sacrificio y caridad.
Bueno, yo creo, Sandra, que lo que dices, mira, Irene, mi mujer a la que os habéis referido hace un momento, que tuve la suerte de estar 20 años casados, tenía un gran sentido común. Y ella decía que el político es un poco como eso de la física cuántica de Max Planck, ¿no? Que cuando observas un átomo, no observas el átomo tal como es, sino el átomo como es cuando tú le arrojas luz para ser observado. Y es uno de los problemas de la física cuántica. En política, el problema del político, cuando tiene poder, cuando tiene relevancia, cuando la gente se le acerca, es que no ve el mundo tal como es, sino el mundo como es cuando él está ahí. Y la gente a veces se pone nerviosa, a veces tiene reacciones insolentes, a veces tiene reacciones serviles. Y es verdad que la política te puede, por un lado, hacer perder pie y por otro lado endurecer el corazón. Perder pie, yo siempre recuerdo una frase de Rafa Nadal, con el que he tenido la ocasión de partir varias veces en Manacor. Y un día cuando ganó su primer Roland Garros y su segundo Roland Garros, estuvimos con él en París y luego en Manacor, y yo le decía: Rafa, lo bueno de ti es que has triunfado, pero no has dejado de saber que tienes los pies en el suelo. Y Rafa Nadal dice, mira, José María, todos tenemos los pies en el suelo. El problema es quien no lo sabe. Ese es el que se la pega.
Claro.
Bueno, pues yo creo que en política pasa bastante lo mismo, ¿no?
Me gustaría que nos recordaras precisamente a Irene, ¿no? De tu primera esposa. Cuando ella tuvo el derrame, todos los días teníais misa en el hospital. Fueron 2 semanas de preparación antes de su partida a la casa del padre. ¿Cómo os ayudó José María la fe a confortar pues esos tan duros momentos, ¿no? Porque, de hecho, dices que cuando comulgas incluso sientes muy cerca todavía a Irene.
Bueno, yo tuve la suerte enorme de que Irene vivió un proceso de acercamiento a Dios excepcional. Ella fue una mujer de éxito en lo profesional, nos fuimos a vivir a Londres. En Londres era directora de una empresa de comunicación de prestigio mundial y hizo operaciones bonitas en las que tuvo buenos ingresos. Y ganaba más que yo entonces, porque yo en política pues ganaba bastante menos, ¿no? Y ella dijo, mira, yo ya estoy, no sé, ahora tú que has dejado la política, vuelves a tener el despacho, prefiero dedicarme a temas más trascendentes, y lo que hizo fue irse a la Universidad Francisco de Vitoria, con la que tengo una singular relación, porque conocí a sus promotores cuando yo era secretario general de la universidad.
Ajá.
Antes habéis hecho un poco de arqueología recordando mi biografía, y es verdad que con 29 años me hicieron secretario general de la Universidad Complutense, cuyo rector, Gustavo Villapalos, ha fallecido recientemente, ¿no? Una persona de una gran cabeza y que también era un católico que ayudó, pues eso, por ejemplo, a la Universidad Francisco de Vitoria. Ahí se fue Irene, y Irene pues se acercó mucho a Dios, y tuvimos todos la suerte de... Mi hija mayor, cuando yo volví a casa después del derrame, que fue el 8 de noviembre, y pasaron esas 2 semanas, cuando yo volví después de 48 horas en el hospital y fui a cambiarme de ropa y a coger un poco de latillo para seguir yendo al hospital, pues ellos todavía no sabían bien lo que había pasado, pero me oyó llorar en la habitación, entró y me dice, mira, papá, haya pasado lo que haya pasado, tú siempre has dicho que Dios nos ha mimado mucho y nos va a seguir mimando. Se vino conmigo al hospital, vimos a mamá, y en el claro tenía un catéter, estaba en coma, en fin, la situación pues dura, ¿no? Y cuando salimos nos fuimos a dar un paseo los dos y a ver cómo abordar esto para contárselo a los otros hermanos. Teníamos un hermanito, Juanito, que acababa de nacer, tenía 9 días de vida. Teníamos a Ana, que tenía 9 años, Pepe y Bea, que todavía no tenían los 18 años. Y Irene acababa de cumplir los 18 y me dice, papá, ¿sabes qué es lo que más me preocupa de esto? Que mamá está muy preparada para irse al cielo. Y así fue. Dios quiso llevársela, pero nos ha dado a todos... Yo lo digo, a mí la muerte de Irene o el paso de Irene al cielo me ha reforzado la fe. Y espero que esto siga siendo así, porque hay que tocar madera, la fe es un don y hay que cuidarlo, cultivarlo y sobre todo agradecerlo, ¿no?
Ya lo creo.
José María, Irene y tú siempre habéis sido muy solidarios, acudíais a la casa que tienen las misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta aquí en Madrid. Luego incluso viajaste a Calcuta para conocer de cerca la labor de las misioneras en la India. ¿Qué lección habéis aprendido de ellas?
Pues mira, yo hay una cosa que lo digo mucho antes, decías tú, que yo sentí que recibí el mandato de hacer una familia alegre. Yo creo que hemos nacido, Dios nos ha creado pues para ser felices. Es imposible ser feliz mirándote al ombligo. Y de las mejores cosas que puedo hacer en la vida es tratar de hacer labores por los demás. Y en ese sentido, pues la filantropía, la solidaridad, ayuda mucho estar cerca de quienes sufren. Es verdad lo que dices, ¿no? Irene y yo empezamos siendo novios a ir al comedor de la Madre Teresa de Calcuta, que había aquí en Madrid. Y bueno, pues tuvimos la suerte de poder colaborar con muchas fundaciones en las que ella estaba patrono, estaba yo patrono. Y una de las cosas más edificantes o reconfortantes que hice con mis hijos cuando falleció Irene fue a través de una fundación, la Fundación Pablo Horstmann, irme con mis 3 hijos de mayor edad entonces, que eran, bueno, pues ya he dicho, ¿no? 19, 17, 16. Nos fuimos a Lamu, que es una zona del norte en ese córner de miseria, ¿no?, que hay entre Kenia, Etiopía y Somalia, ¿no?
Sí.
Y nos fuimos a una misión médica que financiaron todos nuestros amigos, se llama Misión Médica Irene Vázquez, en la que estuvimos 3 semanas. Mis hijos vivían en un centro donde eran niños, 250 chavales, ¿no?, un orfelinato. De esos 250 chavales, la inmensa mayoría no conocían a su padre, y muchos de ellos no conocían ni a su padre ni a su madre. Muchos de ellos tenían dolencias, había más de 30 con sida, algunos de ellos amputación de pie, porque es una zona donde hay una vegetación venenosa que si se te clava en el pie, y estos niños no tienen ni zapatos, te lo tienen que amputar. Estuvimos allí cuidando de enfermos, haciendo operaciones, sacamos un quiste de 8 kilos del útero de una pobre mujer. Aquello, mis hijos, fue mano de santo, porque después de 3 semanas decían, papá, nosotros, se nos ha ido mamá, pero es que estos chicos, muchos no conocen a su padre y algunos a su padre y a su madre, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, cuando te das cuenta de que eres un privilegiado, en España, oye, las cosas podrían ir mejor, pero en España somos unos grandes privilegiados, casi todo el mundo, ¿no? Y en cambio hay zonas del mundo donde verdaderamente es duro y difícil vivir, y yo recomiendo mucho a los padres de familia y madres de familia católicos que la mejor educación para sus hijos es hacer con ellos unas jornadas de solidaridad. Que las puedes hacer aquí, en un comedor social, o las puedes hacer, o sea, no hace falta viajar muy lejos, pero es bueno hacerlo con los hijos. Es una forma que los hijos te vean a ti implicarte con ellos en la labor social. Me parece muy pedagógico.
Fíjate, hablas de privilegio, has hablado antes de cómo Dios os mima, ¿no? En alguna ocasión también has dicho que Dios pues siempre ha arropado a tu familia y que la fe también hay que cultivarla. Me gustaría que nos compartieras, ¿no?, el cómo lo haces esto en el día a día. O sea, ¿cómo se entrena, si me permites la expresión, ese hora es labora del laico cristiano?
Bueno, yo creo que cada uno tiene sus mecanismos. Para mí hay dos cosas que son absolutamente esenciales. La primera es el entorno. Hay una frase que decía Juan Pablo II, los santos van por racimos. Vas viendo, ¿no?, como que hay que buscar un entorno de gente que también busca a Dios. Lo cual no quiere decir que uno no tenga amigos de todo tipo, yo tengo amigos de todo tipo. Algunos creen, otros no creen, unos son políticamente de todos los colores, de todas las profesiones. Me gusta, o sea, a mí me gusta la gente, ¿no?
Uh-huh.
Pero creo que es bueno, pues no sé, si piensas en qué es lo mejor para tus hijos, que sepan idiomas, por supuesto, pero quizás que tengan una buena educación. Y la buena educación la da un buen colegio. Y un buen colegio a lo mejor es un colegio que tenga una orientación cristiana. Y un buen colegio es aquel en el que los amigos de tus hijos pues tienen también una cierta orientación. Me parece que eso es básico, el ir por racimos, el buscarte luego entornos de tus amigos, pues a la hora de salir a cenar, pues no es lo mismo salir a cenar con personas que tienen unos valores o personas que no tienen unos valores. Y eso creo que es un tema importante, ¿no? Hacer en tu vida una biografía en la que buscas quién te ayuda a ser mejor. Sea en el noviazgo, sea en el matrimonio, o sea en las cenas de amigos, o incluso en los compañeros de veraneo, ¿no? Para mí ese es un tema que me parece muy importante, ¿no? Y luego el otro, claro, el cultivar personalmente las cosas, pues
claro.
La lectura espiritual, los sacramentos, en fin, la confesión, la misa, en fin, las herramientas que Cristo y la Iglesia nos han puesto, ¿no? Eso me parece esencial. Antes habláis de Irene, pues ahora podemos hablar de Alejandra, que es mi mujer. Pues ella dirige, después de haber estado 11 años en BlackRock, que es el fondo de capital riesgo más grande del mundo, es decir, en la industria financiera más puntera, pues decidió buscar algo más trascendente y montó esa fundación de la que habéis hablado antes, Contemplare. Que ayuda a las religiosas, a las monjas de clausura, pues en sus muchas necesidades y también en hacer como un puente de conexión entre la sociedad laica civil y las parroquias y el mundo contemplativo. En las dos direcciones, del contemplativo y las contemplativas hacia las parroquias, pues con sus productos que venden, que las venden con oración y con cariño, y también a que los católicos sepamos que hay personas que son el pulmón de la Iglesia, que rezan permanentemente, que están cerca de Dios y que ir a visitarnos de vez en cuando es muy saludable. O sea, yo he ido a veces, mira, ahora cuando nos casamos el día siguiente fuimos a ver a las Carmelitas de Ávila y salimos con un subidón porque no conozco gente más feliz en esta tierra que las monjas de clausura.
Por las que nosotros sentimos también en este programa, por cierto, especial predilección. Pues vivir cerca de Dios, de la Iglesia, de los sacramentos y nunca nada en política, dice nuestro invitado, le hizo sentir en contradicción con su fe ni tener que pedir disculpas o avergonzarse. Lo más importante que nos ha enseñado el Señor es que se hizo hombre, que se puso los zapatos del otro y nosotros también, dice, tenemos que ponernos en los zapatos del que está a nuestro lado. Él lo hizo desde la política, lo hace desde su profesión, desde la abogacía y lo hace pues en el día a día con su familia.
Lo intento.
José María Michavila,
los santos.
Ha sido de verdad un placer el compartir tu testimonio. Nos alegra muchísimo el haber charlado este ratito contigo. Un abrazo muy fuerte y gracias por acompañarnos en Artesanos de la Fe.
Gracias a vosotros, Sandra y Mario. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Sandra Madrid, pues a ti también. Muchas gracias de verdad por acercarnos a esta nueva historia de fe tan interesante. Hasta la próxima.
Fantástico testimonio de fe, como siempre, Mario. Un placer.
Mario Alcudia.
Artesanos de la Fe.
COPE. Estar informado.